Porque vamos a saludar es al vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es Juan Antonio Marín Lozano, Juan Marín, para Occidente. Querido Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. Estamos? Bueno, aquí vamos. Las cifras de empleo, ¿de qué manera se han significado en Andalucía? No sé si tienen ya los números.
Bueno, pues afortunadamente seguimos encadenando 6 meses de bajada de la tasa del paro, y ahora pues los datos de agosto que salen esta misma mañana pues nos indican que ha sido el mejor agosto de la serie histórica, es decir, más de 32.000 desempleados menos en Andalucía, y volvemos a datos de prepandemia, 786.000, cuando habíamos llegado a superar el 1.100.000 hace muy pocas fechas, ¿no? Y eso gracias a todos los sectores, no solamente al sector turístico, que por supuesto, y el sector servicios están tirando de una forma muy importante, pero creo que estamos en un buen momento y las reformas que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos hemos hecho en estos 2 años y medio, pues están dando un magnífico resultado.
¿El turismo qué ha significado este verano? ¿Cómo ha sido los 2 meses, julio y agosto?
Pues el turismo ha sido espectacular, ha superado todas las previsiones, ha demostrado una vez más que es un sector estratégico, resiliente, que es capaz de recuperarse muy rápido cuando hay movilidad, y Andalucía pues tiene la mejor oferta turística del mundo, permítemelo decir así, porque como andaluz y además como consejero de turismo, no solamente es que lo piense, sino que estoy convencido. Si no, no sería posible alcanzar una ocupación como en la Costa del Sol hemos tenido media del 90%, o en algunos puntos incluso de la provincia de Cádiz y de Huelva del 100%. Y la media pues ha superado todas las previsiones que teníamos, que ya eran optimistas, para el mes de julio y de agosto. Y eso afortunadamente también se traduce en que somos líderes una vez más en reservas. Más del 26% de las reservas que se hacen en este país son en Andalucía, Baleares por ejemplo y Canarias, que tradicionalmente en estos meses pues suelen ser en este caso pues destinos muy muy demandados, están en un 15, en un 16, o la Comunidad Valenciana también en esa cifra. Es decir, yo creo que Andalucía y el turismo en este momento son el motor económico no solamente de esta tierra, sino yo me atrevería a decir que de este país, ¿no?
¿Se ha despejado o se empieza a despejar en Andalucía el temor a que el COVID sea un lastre irrecuperable? Es decir, ¿se flexibilizan limitaciones y restricciones?
Sí, porque las condiciones sanitarias así lo recomiendan. Es decir, este gobierno siempre nos hemos seguido las instrucciones, hemos creído y hemos confiado en el comité de expertos que nombramos en enero ya de 2020, antes de que empezara la pandemia. Porque
¿expertos con nombres y apellidos?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues David, Nicola, todos los que están, Miguel Ángel, todos los que están en ese comité de expertos son profesionales de la salud pública, y algunos también en el ámbito empresarial, porque era muy difícil lo que hemos hecho en Andalucía. O sea, ser capaces de trazar esa línea que haga compatible el salvar vidas con que no perder toda la actividad productiva era complicado. Por eso también introducimos en ese comité de expertos a personas significativas en el ámbito de la economía y del sector empresarial, que finalmente pues nos han ido marcando el camino que teníamos que recorrer para que finalmente hayamos tenido los resultados que hemos tenido. Desgraciadamente hay 10.800 andaluces que han perdido la vida en esta pandemia, y seguirá habiendo fallecidos porque la COVID no se ha terminado, aunque la señora Montero y el señor Sánchez piensen que el día 31 de diciembre se ha acabado la COVID, ¿no? Digo esto porque como no va a haber fondos extraordinarios para las comunidades autónomas para el 2022, cuando la propia IREF ha dicho ya que el 40% del gasto social sanitario se consolida para el año 2022, pues nos van a dejar sin esos recursos y tendremos que tirar para adelante. Pero independientemente de esas cuestiones, que entra dentro del ámbito de la confrontación política de Sánchez con Andalucía, porque no le gusta el gobierno del PP y de Ciudadanos, no le gustamos Juanma y yo, pues evidentemente nosotros creemos que estamos en una situación sanitaria que ahora mismo ya permite decir que hemos abandonado esta quinta ola, que ha sido diferente a las demás, independientemente de que lógicamente estemos alerta ante cualquier otra posible variante de la COVID, y esperemos que no se produzca y ahora estamos ya en una situación también a niveles de vacunación tan importantes que nos hace ser optimistas y pensar que empezamos con esa recuperación y esa normalidad que en 2022 tiene que completarse con un crecimiento que nos haga recuperar pues el PIB perdido a lo largo de esta pandemia. Este año ya las previsiones de BBVA, de Observatorio Económico y de todos los indicadores nos hablan de una recuperación en Andalucía del 7% por encima de la media nacional. Eso también es debido a las reformas que hemos hecho en materia fiscal, de simplificación administrativa, de bajada de impuestos, en definitiva, ¿no?, de aplicar el sentido común en un momento como este para que se pueda recuperar la economía y el empleo, que es lo fundamental, y que en 2022 podríamos estar creciendo en torno al 5%, es decir, ese 10-11% que se perdió durante la pandemia en cuanto a lo que es el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, traducido también a empleos, que son más de 300.000, pues al final se podrán recuperar definitivamente a final del 22, que es cuando habrá elección en Andalucía.
¿Ha sugerido usted o cree usted
que salvo que el Papa nos diga otra cosa, Carlos? Si el Papa que no sé lo que te dijo ayer, por cierto,
ya te contaré.
Permíteme felicitarte. Te vi hasta en patinete por allí, por Roma.
Sí, 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 sí. Había que llegar de cualquier manera. Pues, entonces,
felicidades, te estuve escuchando y la verdad es que me pareció
llegamos
fantástico,
y,
¿no?
Y muy bien, de la mano de la Virgen de la Candelaria. pero ha sugerido que Pedro Sánchez está dispuesto a asfixiar Andalucía con tal de recuperar esa plaza, es decir...
Sugerido no, lo afirmo.
¿Pero por qué? Es decir, ¿dónde está la trampa de la financiación avanzada que contó la ministra para 2022?
Bueno, es que de verdad es un juego de trileros absoluto. Y yo conozco muy bien a la señora Montero. Que a nadie se le olvide, aunque algunos parece que tienen la memoria muy corta, que yo negocié 3¼ presupuesto que no se llegó a negociar con la señora Montero. Y la conozco muy bien. Y sé cómo hace los números y cómo hace las cuentas. Las cuentas las hace para, sencillamente, sacar rédito político a su gestión. En ningún momento para atender las necesidades de los ciudadanos. Y ahora, pues, coge y nos convoca un consejo de política fiscal y financiera justo el día antes de las vacaciones, en el mes de julio, convoca a los consejeros y nos dice, pero así, como el que no quiere la cosa, que nos va a dejar el objetivo de déficit en un 0,6 y que ella se queda con un 5. Cuando ella nunca cumple, jamás, yo invito a cualquiera a que compruebe cómo esta ministra hoy, que antes fue consejera de Hacienda, ni en la Comunidad Autónoma Andaluza ni en el Gobierno de España jamás ha cumplido las reglas fiscales. Nunca. Siempre las ha incumplido. Bueno, pues nos quiere obligar a todas las comunidades autónomas a fijar un 0,6 de objetivo de déficit. Además de eso, no quiere aplicar un recorte importante en cuanto a lo que es la financiación, en este caso de recursos de autofinanciada, que es de donde realmente los gobiernos hacemos la gestión, que supondría un recorte de más de 2.346 millones de euros para nuestra comunidad autónoma. Pero no se conforma con hacer todo eso. Sigue haciendo trampas y nos quiere meter los 537 millones de euros de devolución del IVA que está obligada por la liquidación del 17, que nos tenía que haber abonado en el 19, pues lo hemos tenido que recurrir y finalmente hay dos sentencias que la obligan a reembolsarle esa cantidad a los andaluces, porque es de los andaluces, y nos lo mete también como entregas a cuenta. Es decir, y así podría seguir haciendo un relato exacto de hasta qué punto pues nos quiere obligar a poner en marcha, evidentemente, unos presupuestos en Andalucía que podrían suponer recortes para los servicios públicos fundamentales. Claro, si a eso encima le metemos ahora el precio que está teniendo la energía y la luz, y encima llevamos a cabo una revisión del salario mínimo interprofesional, pues imagínate, en 2022, que solamente haya elecciones en Andalucía, al menos de momento, aunque Sánchez parece que en Valencia también apunta a que pudiera haberlas, pero solamente en Andalucía, pues al final a quien no le salen las cuentas es Andalucía, porque encima nos quiere hacer creer que con la llegada de los fondos europeos, pues podemos cubrir, digamos, esas necesidades, en absoluto. Claro. Los fondos europeos vienen para lo que vienen, pero no para poderlo destinar, pues, a, por ejemplo, la limpieza de los centros educativos, que tanto el señor Espada nos está pidiendo, pero que, evidentemente, ellos no lo hacen así. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé si lo conoces. Creo que es en Castilla-La Mancha, si no me equivoco, en las diputaciones de Castilla-La Mancha, concretamente en Albacete, en Albacete y en otra de Castilla-La Mancha, los presidentes de las diputaciones están financiando la limpieza de los centros educativos. Son del PSOE y no le reclaman nada al señor Paje, que es del PSOE. En Andalucía, pues el señor Espada viene a pedirnos a la comunidad autónoma, que ya él lo hizo en el Ayuntamiento de Sevilla el año pasado, tengo que recordarlo, Plan Aire, 3 millones de euros, los utilizó precisamente para la limpieza de los centros educativos, no lo financió el gobierno de España, no lo financió el ayuntamiento cuando son competencias municipales, y vienen pues a seguir poniéndonos trampas una y otra vez cada día para intentar asfixiar un gobierno que, verdad, lo ha dicho antes un compañero que estaba en el estudio contigo, que parece que a los andaluces les gusta, ¿no? Les sienta bien, y yo creo que eso no es justo, ¿no? Andalucía empieza a recuperarse, empieza a converger con el conjunto de España. Somos líderes en número de empresas, en número de autónomos. Hemos adelantado a Cataluña. Somos capaces de bajar los impuestos como lo hemos hecho para aliviarle la carga a las empresas. Somos capaces de llevar a cabo reformas. Auditamos, algo que a los demás, cuando se habla de esta palabra, le tiemblan las piernas. Es decir, estamos haciendo todo lo que nos comprometimos a hacer. Encima lo estamos cumpliendo y además está dando resultados. O sea, yo creo que los datos de hoy del paro, precisamente, así lo ratifican. No creo que sea lealtad institucional lo que está haciendo Sánchez y Montero con Andalucía, y nos merecemos un trato muy diferente, por no hablarte de la ley de financiación de las comunidades autónomas, claro.
Bien. Y del reparto del dinero europeo, ¿qué esperan ustedes? Además de lo que ahora estaba contando y de las trampillas. Porque, por ejemplo, usted lo escribía en un artículo. Dice la AIREF que el 40% del gasto del COVID en Andalucía se va a consolidar.
Está consolidado. Y además lo sabemos. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Ayer empezó el curso escolar infantil, ¿vale? El curso escolar empieza el día 1 de septiembre y finaliza el 31 de junio de 2022. Es decir, el gasto que vamos a tener en la contratación de profesores, de personal de limpieza, de todo lo que es el sistema educativo, no finaliza el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, hay un gasto consolidado para 2022, es lo que dice la AIREF. Es que yo no soy economista, pero tampoco hay que ser muy listo, ¿no?, para darse cuenta de lo que estamos hablando. Pues bien, no va a haber extrafinanciación, que eso también es otra de las trampas de la señora Montero. Cuando hablamos de las cuentas públicas para 2022, todo se lo queda a ella. Y los fondos europeos, Carlos, también te voy a poner un ejemplo para que los oyentes lo entiendan perfectamente. En Andalucía ha habido unas pérdidas en el sector turístico con la pandemia en torno a los 13-14 mil millones de euros, que se dice rápido, ¿eh? 13-14 mil millones de euros solo en Andalucía. Nosotros vamos a recibir de los fondos Next Generation 209
millones.
No me he equivocado, ¿eh? 209 millones para unas pérdidas de 13 mil millones de euros que han tenido las empresas andaluzas. Como tú comprenderás, esos 209 proceden de los 3.400 millones de euros que anunció Sánchez 20 veces el año pasado y que este año, que ahora llegarán, evidentemente, y que con esos 209 millones se supone que tenemos suficiente para ayudar al sector. De verdad, esto es hacerse trampas al solitario permanentemente. Yo creo que hay que ser más serio y que tiene que haber diálogo. Tiene que haber diálogo entre un gobierno de la nación y una comunidad autónoma, aunque no sea de tu color político, porque no lo somos, lo siento. Somos de Ciudadanos y somos del Partido Popular. No gobierna el PP, el PSOE, después de 37 años en Andalucía, pero necesitamos lealtad institucional. Y no se pueden hacer las cuentas para asfixiar a los que además cumplimos y lo estamos haciendo bien.
Pues claro, gobierna PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, pero ahora mismo las tensiones con esa formación política no son nuevas, han ocurrido a lo largo de la legislatura, particularmente en Andalucía. No ocurren en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno del PP lo hace gracias al apoyo parlamentario de Vox. Pero si eso comprometiera, por ejemplo, la confección de unos presupuestos, más allá de que se ha abierto un cierto entendimiento con el nuevo PSOE andaluz por parte de su gobierno, claro, inevitablemente, yo sé que todos aquí en la mesa están preguntándose, entonces, ¿qué haría el gobierno andaluz, el presidente del gobierno andaluz, adelantar las elecciones? ¿Usted qué cree?
Pues yo creo que no. sencillamente no va a haber adelanto electoral. Siento decepcionar a los que están en elecciones. Nosotros estamos en soluciones para los andaluces y las elecciones serán en el otoño de 2022. Dicho esto, no hay un nuevo PSOE andaluz. Señor Espada, es sencillamente, bueno, pues un acólito del señor Sánchez. Es decir, no alza la voz para nada. No ha hecho nada desde que llegó para que podamos confiar en que realmente tiene alguna voluntad de ayudar en un momento tan complicado al gobierno de la Junta de Andalucía. Fíjate si es así, como salió con la limpieza de los centros educativos. O sea, no hay que irse muy lejos. Y lo de que va a apoyar unas cuentas públicas o está dispuesto a apoyar unas cuentas públicas, bueno, es el mismo mensaje que el que tenía Susana Díaz. Siempre tienden la mano, pero las retiran al final. ¿Por qué? Pues porque yo creo que nadie con un poquito de conocimiento y que sepa cómo funciona la política, pues puede pensar que el PSOE va a aprobar unas cuentas del PP y de Ciudadanos justo el año antes de las elecciones. Uh-huh. No se lo cree ni el señor Espadas, ¿no? Pero lo fundamental es que no ha habido ningún cambio, al contrario. Ahora lo que hay es una continuidad. De hecho, creo que estos días viene señor Sánchez por Andalucía también a hacer un acto con el señor Espada y supongo que vendrá a anunciar alguna novedad, pero yo lo que sí estoy convencido es de que evidentemente no hay un nuevo PSOE, sino sigue siendo el mismo PSOE de toda la vida, el que, bueno, a mí personalmente, y tú lo sabes porque lo has vivido también de cerca o conoces la información, pues sencillamente durante 3 años que estuvimos ayudando a que hubiera estabilidad en esta comunidad autónoma, igual que ahora, Ciudadanos, yo creo que ha sido realmente el gran cambio en Andalucía, el que ha dado esa estabilidad, esa serenidad, antes y después. No hay casos de corrupción desde 2015, Carlos, desde que entramos en la política andaluza, desde que yo llegué al Parlamento andaluz.
No había habido levantamiento de alfombras, además.
Sí, además eso molesta, yo sé que molesta, pero bueno, ahora están las auditorías y lógicamente ahora hay que tomar decisiones que no sean costosas para los andaluces, porque ya hemos
visto porque sepáis que en cualquier caso habéis ganado a Salvador Sostres como turista en Andalucía.
Bueno. Oye, es lo mejor que me ha pasado en la vida estar en vuestra tierra, o sea, que felicidades.
No, todavía te puede pasar algo mejor, que es que te vengas a vivir a ella.
Exactamente. Oye, y he visto, vicepresidente, he visto el auge de Málaga como ciudad tecnológica, sí, y como donde todas las startups van allí a financiarse, a trabajar, a crecer, y esto me ha parecido que es seguramente el proyecto andaluz, ¿no?, más económico y tecnológico, más moderno de España, probablemente.
Yo me atrevería a decir del sur de Europa, ¿no?
Del sur de Europa, yo también me atrevo a decir.
Sí, sí. Y esto es fruto, yo creo, que de una visión muy clara, y algunos dirán, Juan, tú no puedes decir esto porque tú eres de Ciudadanos. Bueno, me da igual. Yo creo que cuando alguien hace las cosas bien, no hay que mirar de qué color político es. Yo creo que su alcalde, Paco de la Torre, ha hecho un trabajo excepcional durante las últimas décadas. Ha tenido una visión de querer construir en torno a Málaga pues un clúster tecnológico de primerísimo nivel, y ahí pues ha habido, yo creo que mucha lealtad institucional, antes con gobiernos también del Partido Popular y también con el gobierno de la Diputación Provincial, que Elías era su presidente y ahora es Francis, ¿no? Yo creo que ahí se han alineado todas las instituciones y han apostado por un sector que le da un valor añadido, no solamente a Málaga, sino a toda Andalucía.
Es que todos están contentos.
Sí,
todos
yo lo felicito porque de verdad que este hombre ha hecho un trabajo ahí magnífico, ¿no? Igual que otros alcaldes de otros signos políticos en otras ciudades también así lo han hecho. Así que enhorabuena y, por supuesto, vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra forma, ahora con más
Juan motivo. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Espero verte pronto por aquí, Carlos.
Nos vemos pronto.
No te quedes tanto por Madrid. Aquí te queremos mucho.
Porque he venido de viaje. Estoy ya de cabeza.